About a month ago, I had a.
Hace más o menos un mes. Ya estamos bien con Sergio y todos, y bueno, muy bien. Hace como un mes, mi esposa y yo estábamos en cierto lugar, y yo estaba en Wyoming, excavando un sitio de dinosaurios. Y cuando llegué a casa, traté de arreglar una cosa ahí en casa. Y lo primero que hice fue leer el manual, muy pesado de hecho, de eso. Y pues leí las instrucciones ahí. Y después llamé el apoyo técnico de la compañía. Y bueno, me hicieron diferentes preguntas. Me preguntaron, bueno, ¿qué edad tiene el abridor del garaje automático? Y bueno, después avanzamos. Enviaron la parte correcta del abridor automático y ya funciona. Y el asunto es que para poder ver qué tan viejo era ese garaje automático, tuve que ir al manual que fue producido por aquel que creó esa máquina para abrir el garaje de forma automática. Y entonces, en lo que respecta al universo, si deseamos saber qué tan viejo es el universo y cómo funciona el universo, pues tal vez entonces tendríamos que buscar el manual de aquel que lo creó. Y si en ese manual la información está allí, pues entonces eso resuelve toda duda. Y he utilizado diferentes manuales que no han sido exactos, han fallado, no han dado la información de forma correcta. Sin embargo, el manual del universo fue escrito por uno que no puede mentir. Y entonces a mí me parece que necesitamos poner nuestra atención en ese manual, el cual determina cuán viejo es el universo. En la Biblia, que yo les digo que es el manual del universo, en la Biblia vemos que tenemos narrativas a través del Antiguo Testamento y tenemos un orden más o menos cronológico de los eventos. Y entonces vemos la vida de Abraham. Y para los propósitos del día de hoy, para que podamos tener algo sencillo, voy a aceptar más o menos una fecha de 2000 años antes de Cristo, del tiempo de Abraham. Eso se puede decir a partir de Abraham, si uno la estudia, y eso más o menos es lo que indica la Biblia del tiempo que pasó entre Abraham y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero también, de forma secular, la arqueología confirma la misma fecha. Está de acuerdo la arqueología con la Biblia. Y entonces parece ser que la arqueología moderna también establece que Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Y la escritura nos habla de otros tres periodos de tiempo que vienen antes del tiempo de Abraham. Habla en Génesis 1 y Génesis 2, es decir, la semana de la creación, habla en los capítulos subsiguientes al respecto del tiempo de la creación y la inundación del diluvio universal. Y en los capítulos 9 al 11 de Génesis, ahí se habla respecto del tiempo entre el diluvio universal y Abraham. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo pasa en cada uno de estos periodos de tiempo? Y si podemos nosotros deducir esto, pues entonces podemos de hecho deducir más o menos la edad de la creación. Entonces voy a analizar estas cosas una cosa a la vez y vamos a ver el diluvio universal, después el tiempo de después del diluvio universal, y vamos entonces a tratar de deducir qué es lo que la Biblia indica respecto del tiempo que pasó. Entonces primero la semana de la creación, y bueno, le llamo así. Y entonces verdaderamente esta es una semana que es una semana normal como la conocemos. De hecho, de forma específica, para que podamos ver que tenemos claridad en esto, es una semana laboral. Son 6 días de rotación terrestre. Son 144 horas. Es algo muy específico en la escritura. Y tenemos varias razones para deducir esto a partir de la escritura. No tenemos. De hecho, sí se dice de forma directa que es una semana, y también hay información adicional que confirma una y otra vez que la semana de la creación, de hecho, es un periodo de tiempo muy corto. Es decir, una semana de 6 días y ya. Y esto es consistente con la naturaleza de Dios, porque si Él iba a crear algo, Pues no le iba a tomar demasiado tiempo el hacerlo. ¿Por qué tendría que tomarse tanto tiempo? ¿De qué serviría que se tomara mucho tiempo cuando, de hecho, en realidad, él puede crear las cosas de la nada de forma instantánea? Y él es un dios independiente del tiempo también. Y entonces, ¿por qué se tardaría algún tiempo largo en hacer las cosas? De hecho, simplemente a partir de la naturaleza de Dios, podríamos esperar que la naturaleza, o perdón, la creación, pues podría ser instantánea, de hecho, básicamente. De hecho, es sorprendente que la semana de la creación dura tanto como dura una semana. Y no tendríamos que sorprendernos porque es solamente una semana, sino tendría que sorprendernos que tardó toda una semana, porque Dios tendría que tardar una semana entera. De hecho, en cierta forma, eso sería, tal vez podríamos decir, en contra de su naturaleza. Si él crea algo de forma no instantánea, pues entonces tiene que tener un propósito. Y de hecho, la escritura nos dice cuál es ese propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Cuando el Señor Jesús andaba por el campo, sus discípulos con él, comiendo la cosecha de allí, el fruto de allí, ellos fueron condenados. Lo hicieron en el día de reposo y fueron condenados por trabajar en el día de reposo. Y el Señor Jesucristo habla a esas personas que acusaron a los discípulos de esa forma y de una forma dura les dice, ¿qué les pasa a ustedes? Evidentemente yo estoy usando mis propias palabras, evidentemente. Dice, el día de reposo fue creado para el hombre. El hombre no fue creado para el día de reposo. El día de reposo no era como un círculo creado para encajar en un cuadrado que se tuviera que forzar el uno en el otro. No. Los humanos fueron creados, por así decirlo, de forma cuadrada, si tú quieres, solamente por poner una figura geométrica, y los seres humanos fueron creados para poder utilizarlo. Dios pudo haber creado todo de forma instantánea, y entonces él necesitaba descanso al final de esa obra laboriosa de la creación. Pues no, no, no. Entonces una vez más vemos que él, si tú quieres, está violando su naturaleza. ¿Pero por qué? Porque fue puesto como un ejemplo para nosotros. Él obró 6 días, de acuerdo a Éxodo 20:11. Él obró 6 días para hacer la creación, 6 de los días naturales que vemos nosotros hoy en día, para un ejemplo, para que nosotros trabajásemos 6 días, y él descansó el séptimo día como un ejemplo a nosotros, para que descansásemos ese día de reposo. Entonces la Biblia nos da una razón por la cual Dios tomó todos esos días, una semana, para poder crear. No hay ninguna razón conocida por la cual Dios hubiese necesitado, o más bien hubiese decidido crear en 6 días. Uno no se puede justificar ese periodo de tiempo, o que ya sea que Agustino, por ejemplo, y muchos otros padres de la iglesia pensaban que era de forma instantánea la creación, o que eran millones de años, piensan otros, o simplemente 7 días literal de la creación, 6 días de la creación y uno de descanso. Nada más tenemos estas opciones que estoy diciendo, lo voy a explicar. Cualquier otra opción violaría la naturaleza de Dios. Punto número dos. Esto explica esta narrativa que dice una semana está en el género literal de historia y no está en el género literario de poesía que se interpreta de forma diferente la poesía bíblica, sino que tenemos aquí en el género histórico en la Biblia. ¿Y cuál es la importancia de esto? Cuando vemos la creación, queremos saber qué es lo que pasó allí. Y si queremos querer lo que pasó allí, pues vamos a imaginar que somos un científico forense que quiere saber qué pasó en el pasado. O por ejemplo, estamos en la corte y queremos reconstruir eventos del pasado. Pues nosotros, con la información disponible, podemos intentar reconstruir el escenario lo mejor que podamos, pensando qué es lo que sucedió, y eso implicaría que vamos a desarrollar un escenario basado en evidencia circunstancial, o podemos preguntarle a un testigo ocular, a alguien que de hecho estuvo allí. Y si una persona está diciendo que se va a basar en evidencia circunstancial y otra persona viene con evidencia ocular, la evidencia ocular tendrá una prioridad más grande que cualquier otro tipo de evidencia. Y pues en la creación hay un testigo ocular, un testigo ocular. De hecho, solamente hay un testigo ocular de la creación. Solamente hay uno que estaba allí desde el principio mismo, al principio de la creación. De hecho, él estaba allí antes de la creación. Dios ya estaba allí. Y si queremos saber qué es lo que pasó ahí en la creación, pues preguntemos a aquel que es el testigo ocular. ¿Y este es un buen testigo ocular? Un testigo ocular, tú necesitas que te diga la verdad. Y Dios solamente puede decir la verdad. Tú querrás o querrías un testigo ocular que sea capaz de comunicarse. Pues Dios, el Dios que nos dio la comunicación, nos dio el vocabulario, el lenguaje, Él se puede comunicar de forma efectiva, eficiente. Y uno querría un testigo ocular también que lo haya visto, que haya visto las cosas de forma exacta, desde la mejor perspectiva posible. Pues Dios lo vio de forma exacta, desde toda perspectiva posible. Y lo único por lo cual nos podríamos preocupar es si nosotros vamos a hacerle caso a esto o no. Y Él nos habló, Génesis capítulo 1 y 2, Dios nos da la narrativa de lo que pasó en la creación. Es la narrativa del Creador. Y Él nos dice, en un género histórico, literario, lo que pasó en la creación. Si tú quieres que un testigo ocular te diga lo que pasó, tú quisieras que él te escribiese lo que te va a decir en el género literario histórico. Y así es como se escribe Génesis 1 y 2. Se utiliza en el género literario que nosotros quisiéramos encontrar para encontrar un testimonio ocular confiable. Y dado que la narrativa de Génesis es histórica, vemos entonces la narrativa de aquel que vio todas las cosas, aquel que es perfecto y no puede mentir y nos dice cómo creó. Es una semana. Él nos lo dice. Dios nos dice. Y si tú quieres hablar de cosas más específicas, bueno, pues la palabra hebrea yom, que se traduce día, en la traducción hispana e inglesa también de la Biblia, en sí misma define, es definida en Génesis 1, perdón. Dios dijo que sea la luz, y Él separó la luz de las tinieblas, y Él llamó a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la mañana, o la tarde y la mañana, el primer día. Yom, en ese versículo, es utilizado dos veces. La primera vez que se utiliza ahí en la Escritura. Y un principio bueno hermenéutico para poder saber qué significa una palabra es buscar cómo se utiliza por primera vez en la Escritura. Ve cómo se utiliza por primera vez en la Escritura y también usos subsecuentes de la Escritura se basarán en el significado de la primera palabra, si es que tú pensarías que la siguiente vez que se utilice una palabra en la Biblia es diferente. Pero en la primera vez que se utiliza esta palabra yom, se utiliza de forma literal, no aparece de forma poética, subsecuentemente, sin que primero se nos haya especificado en la Biblia cuál es el sentido literal. Así que aquí se está describiendo el periodo de tiempo de la luz del día. Y entonces, la palabra día depende de este significado que la Biblia misma nos da. Y cuando Dios dice que Él creó la luz, está hablando del día. Y después la tarde y la mañana fueron el primer día. Y se utiliza la palabra yom. La noche y la mañana es una palabra hebrea que significa que tenemos dos cosas extremas que se nos dan. Y cuando tenemos estas dos cosas extremas, significa que todo, de un extremo al otro, y todo lo que esté en medio, está incluido. Por ejemplo, Dios es descrito como el alfa y la omega. Eso no significa que Él es solamente el alfa, el principio del alfabeto griego, y la omega, que es el final del alfabeto griego, sino que lo que significa esto, cuando nos dice la Biblia que Dios es alfa y omega, nos está diciendo que Él es el principio, el final y todo lo que hay en medio de estas dos cosas. Y entonces estuvo ahí la tarde y la mañana. Entonces tenemos ahí completamente un día, la tarde y la mañana. Y tenemos todo lo que incluye entre la tarde y la mañana. Entonces tenemos el día, la luz del día, y tenemos la noche, y ese es el primer yom que utiliza el hebreo allí. La Escritura claramente define el día en Génesis 1 como un periodo de 24 horas y ya está. O si tú quieres, el periodo en que rota la tierra una vez. Y después tenemos eso allí. Y si alguna cosa aquí fuera ambigua, lo cual no es, podemos ir a Éxodo 20:11. Éxodo 20:11, la mitad de los 10 mandamientos. Y una vez más, esto fue escrito en piedra. Dios mismo lo escribió. Este es el cuarto mandamiento. Y dice que en 6 días, bueno, el versículo anterior, tenemos que trabajar por 6 días y descansar al séptimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Una vez más, tenemos aquí esto, una cosa triple aquí. Dios creó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que está en medio de ellos. Es decir, todo, todo. Dios lo creó todo en 6 días. Una vez más, aquí vemos que es muy claro. Tú trabajas 6 días porque Dios trabajó 6 días. Y nosotros aprendemos que Dios escogió utilizar 6 días humanos porque eso se suponía que fuera un ejemplo para nosotros. De hecho, eso tuvo un propósito, establecer el día de reposo. Y no trabajaríamos 7 días como a veces hacemos. No deberíamos hacerlo, ¿de acuerdo? Lo siento. Bueno, alguien va a decir que me baje de la plataforma, ¿no? Bueno, claramente en Éxodo 20 tenemos, y en Deuteronomio también se repite, tenemos ahí el hecho de que Dios creó las cosas en una semana. Y si eso no fuera suficiente, pues el entendimiento universal de los judíos es que este día Yom, en Génesis 1, hacía referencia a un día humano, a una rotación de la tierra y nada más. Y esa fue la posición de la iglesia también hasta el siglo XVIII. Cuando un francés, bueno, un francés humanista dijo que ese día tenía que ser extendido mucho más. Él pensaba que cada día representaba como 10.000 años. Y a partir de ese punto, de ahí en adelante, los científicos han argumentado que tiene que haber otra interpretación de Génesis 1 que no implique que la creación solamente duró una semana. Pero la posición casi unánime de los eruditos hebreos, que ellos tendrían que saber qué significa la palabra Yom, y todas las palabras hebreas allí en la iglesia, hasta que la ciencia comenzó a decir cosas opuestas, pues la posición del hebrea es que esta solamente es una semana normal, natural. Y bueno, el Señor también. El Señor Jesucristo en su ministerio menciona y habla del matrimonio. Habló del matrimonio diciendo que había sido establecido en el principio. Y el matrimonio fue establecido en el sexto día de la creación. Y tiene sentido que en el tiempo de Cristo, que fue 4.000 años después de la creación, tiene sentido que Él diga que el matrimonio fue establecido desde el principio. Y si hubiera millones de años, pues entonces no hay forma posible que esta creación de 6 días pudiera ser considerada que sucedió en el principio. Y en otro pasaje, en Marcos, ahí se hace referencia a la muerte de Abel. Abel fue asesinado por su hermano, fue el primer asesinato en la tierra, y se dice allí que fue asesinado y su sangre fue derramada, fue el primer mártir santo justo, fue derramada su sangre en la fundación de la tierra, se dice en la palabra. Y entonces no puede haber pasado mucho tiempo entre la fundación del universo y el tiempo de Abel. O si no, ese enunciado de Jesucristo de hecho está en un error, estaría mal. Así que hay diferentes razones que nos llevan a la conclusión de que la semana de la creación es simplemente una semana. Yo creo esto, y tal vez me estoy tardando mucho tiempo en esto, enfocándome en esto, pero es que muchísimas personas han intentado cambiar la escritura. Y la escritura verdaderamente no permite que hagamos ningún cambio. Si honras la escritura, tienes que concluir que la creación fue solamente hecha en una semana. Y si tú concluyes una cosa diferente, pues tienes que torcer la escritura. Tienes que cambiar el significado de la escritura. Y yo te voy a decir, eso es un gran problema. Punto número 2, tenemos el periodo a partir de la creación hasta el diluvio universal. Y un enlace que tenemos allí se deduce de la genealogía que se da en Génesis 5. Y el tiempo que hubo ahí fueron 16 siglos y medio. Y bueno, una vez más, las razones son muchas. Primero que nada, tenemos la genealogía en Génesis 5 Y vamos a verlo también en Génesis 11. Las personas quieren poner mucho tiempo en la creación y otras cosas. Y las personas dicen, las genealogías no están completas, están allí y hay huecos en las genealogías, según ellos. Y entonces justifican esto señalando otra genealogía en la escritura que tiene huecos en ellas. Y otras genealogías en la escritura, pues sí, tienen huecos ahí. Compara, por ejemplo, Mateo 5 con el Antiguo Testamento, y entonces te darás cuenta que hay dos huecos en esa genealogía. Entonces ahí hay varias personas que no se mencionan. Y hay diferentes genealogías en la escritura en donde sí, claramente, ahí hay algún hueco en esa genealogía. Pero yo no voy a decirles por qué, simplemente señalo que ahí están esos huecos. Ya, hay razones por las cuales están esos huecos ahí en Mateo, pero aquellos que quieren decir que hay huecos en Génesis 5, señalan esas genealogías con huecos en otras partes y dicen, ah, mira, aquí también podemos poner un hueco, pero hay un problema. Génesis 5 no es el mismo género que la genealogía en otras partes de la escritura. En Mateo 1 tenemos un género literario que es una fórmula que dice Abraham generó a Isaac, Isaac a Jacob, etc. Padre que engendra a hijo. En Lucas tenemos las cosas al revés. Los hijos que vienen de los padres. Y en otras genealogías hay otras formas de describir la forma cronológica. Y entonces solamente en Génesis 5 y 11 vemos una genealogía muy diferente, una fórmula diferente. Adán vivió 130 años y concibió un hijo y vivió durante 800 años después de engendrar a ese hijo, y él vivió en total 930 años. Y después su hijo vivió durante tantos años, y se especifica cuántos, y tuvo un hijo, y vivió durante cierta cantidad de años, también se nos especifica, y se nos dice específicamente la cantidad de años. Y lo que tenemos aquí es que en esta genealogía de Génesis 5 y 11 es el único lugar donde se nos da la edad de los padres cuando nacieron sus hijos. ¿Por qué? ¿Tú crees que el Dios de la creación que tardó, o que usó, perdón, ciertas palabras para explicar la creación, tú crees que él ha desperdiciado palabras? Yo no creo. Todo lo que está en la escritura está ahí por una razón. ¿Por qué entonces en esa genealogía, en Génesis 5 y 11, por qué solamente ahí se tiene información al respecto del nacimiento, la edad de los padres y la de los hijos? Bueno, pues a través de los siglos las personas han visto esto y dicen, solamente hay una razón que puedo inferir para poder explicar la edad de los padres y de los hijos. Y es decir, que si el propósito de esas genealogías tal vez es para darnos información al respecto del tiempo que había pasado. Y de hecho, no solamente tenemos genealogías, sino que también son cronogenealogías. Es decir, que se dan como propósito no solamente para establecer quién era el padre de quién, sino para que podamos ver cuánto tiempo había pasado. Es la única razón por la cual uno podría esperar tener la edad de los padres y de los hijos ahí. Y hay buenas razones para creer que estas dos genealogías, y esas dos genealogías y nada más, son dadas para que tengamos un entendimiento del tiempo. Por ejemplo, esta necesidad humana de sumar números no es solamente un deseo de hacerlo, sino que eso se puso allí para que pudiéramos sumar los años que habían pasado. Hay mucha información que se da en estas genealogías. Y ya sé, la mayoría de nosotros al leer la Biblia nos saltamos las genealogías, ¿sí? Si somos honestos, tal vez podemos decir que así es. Algunos de nosotros, gente extraña, verdaderamente nos gustan las genealogías, pero la mayoría de la gente simplemente se salta eso. Y dicen, esa no es información que yo quiera escuchar, es algo aburrido. De hecho, esa información está allí por una razón. Y entonces ahí hay más información que ninguna otra genealogía en la escritura. Eso lo es en Génesis 5 y 11. Y como hay tanta información, pues entonces esto nos indica que tenemos que tomar esto con cuidado, tomarlo en serio, escudriñar los detalles que se ponen allí. Punto número 3. Nada en las genealogías en Génesis 5 y 11 No sugieren que haya algún hueco allí. En absoluto se nos dice que haya un hueco allí. Y los eruditos hebreos antiguos a través de los siglos han dicho lo mismo. No hay ninguna evidencia en el texto per se de que haya algún hueco en esa genealogía. Punto número 3. Ya no sé contar. Punto número 4, de hecho. Sí, o 3. Bueno, ya no sé. Si alguien raro como yo nos sentamos y cuando era un adolescente... Yo decía, ¿cuánto tiempo habrá pasado entre la creación y Cristo? Y decía, yo me pregunto si la Biblia nos dice esto. Y entonces estudié la Biblia y miré todos los números que había ahí, las cantidades de tiempo, y solamente una persona loca o compulsiva haría una cosa así, pero bueno, yo me puse a hacerlo. Y dije, voy a ver las genealogías y la cantidad de tiempo, y el asunto es, ¿hay suficiente información en la Escritura para deducir el tiempo que ha pasado desde la creación? Pues sí, sí la hay. Y cuando uno hace eso... Cuando uno comienza en Génesis 1 y avanza hasta el tiempo de Cristo, solamente hay dos lugares en todo ese tiempo donde uno necesita utilizar genealogías para poder entender las cosas. En otros lugares se nos dan tiempos. Y por ejemplo, los de Israel salieron de Egipto 430 años después del comienzo de... Bueno, no, ya me confundí. El templo sí fue dedicado... 469 años hasta el día del exilio. Más o menos así se nos da la información. La Biblia nos dice tiempos específicos, 400 años, 430, lo que sea. Y en dos lugares se nos dan genealogías. Y en esos dos lugares la Biblia nos da genealogías que pueden ser utilizadas para que tengamos entendimiento cronológico. ¿Eso es una coincidencia? Pues no. Es bien claro que se nos ha dado con un propósito para saber cuánto tiempo ha pasado. Punto número 5. Es interesante que los eruditos a través del tiempo han tratado de ver qué significa Matusalén. Y en hebreo estricto, si tú ves las palabras que están ahí en el hebreo y las traduces, y dice algo así como el nombre de no sé qué. Pero si uno suena solamente las consonantes o las trata de vocalizar, es un homónimo de otra frase en el hebreo que significa cuando él muere viene el juicio. Y los padres de la iglesia, casi de forma unánime, dicen que el nombre Matusalén significa lo segundo que mencioné. Y que el hebreo tal vez es una traducción hebrea de la lengua de antes de Babilonia, de dónde se extraía el nombre de Matusalén. Antes de que fuese escrito. Fue escrito en hebreo esto que tenemos en la Biblia, pero se hablaba en la lengua babilónica y después en el hebreo se escribió en una forma diferente de como tal vez era escrito y hablado antes. Entonces los eruditos hebreos creen que su nombre, y él vivió mucho más de 900 años, los eruditos piensan que su nombre significa cuando él muera vendrá el juicio. Y si tú calculas la cantidad de tiempo que pasó, tú ves, bueno, Matusalén es el abuelo de Noé. Si tú dices no hay huecos, bueno, pues él muere en el momento en el que comienza el diluvio universal. Entonces, ahí vemos el tiempo en el que Dios esperó para que llegase el diluvio universal y el juicio. Y entonces, cuando Matusalén muere, su nombre profetiza la muerte de todos, el juicio. Y si hubiese huecos en la genealogía que vemos en Génesis 5 y 11, pues todo se echa a perder. Sin embargo, el hecho de que podemos calcular y utilizar esa cantidad de años implican muchas cosas. Y si se utilizan otros textos, en hebreo, pues ahí se obtienen fechas diferentes, lo cual no tiene ningún sentido. Esos textos son erróneos. Y los eruditos de la iglesia y los eruditos hebreos están de acuerdo, y la posición universal de todos ellos es que la genealogía está completa y dice que pasaron 1600 años entre la creación y el diluvio universal. Más o menos 2000 años si tú quieres. Y yo creo que el hecho de que estas genealogías están tan completas explican otro enigma. Y yo creo que es un enigma. La escritura es la palabra de Dios escrita, ¿cierto? Pero la escritura no fue escrita sino hasta mucho tiempo después de la creación. El libro más antiguo es Job y el siguiente tal vez son los libros de Moisés. Y estos libros fueron escritos 2500 años después de la creación. ¿Por qué? ¿Por qué tardó tanto tiempo? ¿Por qué Dios se tardó tanto tiempo en escribir los libros de la Biblia, comenzarlos a escribir? Pues yo creo que si tú ves las genealogías en Génesis 1, perdón, 5, entonces tenemos ahí una respuesta. Mira esto. Si la caída nunca hubiera ocurrido, Dios le da la información a Adán. Adán, si no hubiera caído, se hubiera acordado de eso para siempre. No hay necesidad de escribirlo. La memoria humana habría durado pues tanto como cualquier cosa escrita, si no es que más tiempo. Entonces no había necesidad de que hubiera escrituras en papel, o si tú quieres en papiro, o lo que sea. Pero una vez que vino la caída del ser humano, Adán, de acuerdo a las genealogías, vivió durante 900 años o más. Y tuvo hijos después de que tuvo 130 años más o menos. Tal vez antes de eso también, pero el tercero nació cuando él tenía 130 años. Entonces las personas vivían en el mismo tiempo que sus hijos durante unos 800 años. Y cuando yo era un pequeño, era común donde yo viví que las personas del vecindario se reunieran en una fogata en la noche y contaran historias. A mí me encantaban esas cosas, pero ya no existen esos días. Ya no conozco ningún lugar en los Estados Unidos donde eso se haga. Pero yo anhelaba que llegaran esos días. Los vecinos venían y contaban historias de generaciones más antiguas y siempre escuchábamos cosas maravillosas. Y yo escuché tantas cosas maravillosas muchas veces y no las puedo ya repetir tan bien como ellos me los decían. Pero, bueno, me explico. Imagínate esto. Imagínate las generaciones que vivían con sus hijos durante 800 años. ¿Tú crees que vas a decir las historias bien después de 800 años de contar historias? Yo creo que sí. ¿Hay alguna razón por la cual eso se tiene que escribir si tú las escuchas, estas historias, durante 800 años? Pues yo creo que no. Y de hecho, había un traslape tan grande que cuando vino el diluvio universal, Noé, y el padre de Noé estaba vivo junto con Adán antes del diluvio universal, si asumimos que no hay ningún hueco en la genealogía. Y Noé pudo obtener información al respecto de los primeros días de la creación. Era simplemente como la tercera vez que se repetía la información y era confiable. Noé vivió durante 350 años después del diluvio universal. Y su hijo vivió 150 años antes del diluvio universal. Y después del diluvio universal vivió durante 500 años. Él vivió más tiempo que Abraham. Y entonces él nació antes de que... Él vivió hasta antes que naciera Abraham. O lo que quiero decir es que nació Abraham y él seguía vivo. Entonces Abraham pudo obtener información de la creación también. Era la quinta vez que se repetía la información. Entonces es lógico pensar que pasó todo ese tiempo antes de que se escribiera la escritura. Y ya las personas vivían más o menos 120 años. Y ahí verdaderamente ya no se podía confirmar las historias bien. Y las personas ya habían estado ahí en Egipto. Y ya estaban ahí echando a perder sus historias. Entonces ya verdaderamente era tiempo de ponerlo todo por escrito. Ahora la palabra escrita duraría más tiempo que la palabra escrita y ya iba a ser más confiable la palabra escrita que lo hablado. Y si tú crees entonces que la genealogía está completa, entonces puedes explicar por qué la Biblia no fue escrita durante tanto tiempo. Y en cuanto uno empieza a poner huecos en la genealogía de Génesis 5 y 11, en cuanto uno dice, yo creo que aquí faltan miles de años, pues entonces ¿cómo explicas esos miles de años extras en que la Biblia no fue escrita? Y peor aún, si tú intentas encajar las genealogías a lo que se dice de forma geológica, donde se dice que los seres humanos andan por ahí durante millones de años, pues hay entonces muchos huecos en las genealogías. ¿Y cómo explicas por qué Dios no nos dio su palabra a los humanos y no la estableció de forma humana durante 2 millones de años? No, esa es una cosa absurda. La única forma en la que podemos explicar de forma adecuada por qué la Biblia no fue escrita todavía, sino que hasta que fue escrita, es porque las genealogías verdaderamente están completas, los números que vemos aquí están correctos, la gente sí vivía durante más de 9 siglos en aquel periodo del tiempo, etc. El periodo de después del diluvio universal hasta Abraham, más o menos 3 siglos y medio, y la misma razón, pero estoy avanzando para llegar a Matusalén. Hay algo que se dice, que cuando uno compara Génesis 11, que nos habla de la cronología y la genealogía de la inundación hasta Abraham, y vemos todas las características de Génesis 5 y esa genealogía, que es precisa y exacta, las personas decían, bueno, un momento, si tú comparas Lucas, la genealogía de Lucas al respecto de Cristo, con la genealogía de Génesis 11, pues hay una persona en Lucas que no se escribe en la genealogía del capítulo 11 de Génesis. Entonces, eso significa que la genealogía de Génesis 11 está incompleta. Por lo menos falta una generación ahí. Pero no podemos mencionar los detalles, pero es muy fácil razonar diciendo que la generación del nombre que se agrega en Caná es la segunda vez que se utiliza la palabra Caná en la genealogía de Lucas, y eso se agrega y se agregó en el cuarto siglo después de Cristo. Cainán. Y todos los demás textos omiten ese segundo Cainán. Y es interesante saber que es una teoría, y creo que es una buena teoría, una teoría interesante, que los traductores, la teoría dice que los traductores del Septuaginto que mencionan aquí a Cainán en Génesis 11, o que no lo mencionan más bien, lo hicieron en contra de su voluntad. Que el hecho de que se les dijo que ellos tradujeran la Biblia, pero que también lo hicieran de forma para poder demostrar que la tierra era antigua, por lo menos tan antigua como los cronólogos de Egipto y de Mesopotamia decían que sabía que era. Y entonces se les decía que tenían que extender la edad de la tierra y cambiaron los números, que las cantidades numéricas que tenían así lo hicieron protestando, y para demostrar al lector que hicieron esto en protesta, entonces insertaron ahí Cainán allí, que es una duplicación del nombre anterior, y de hecho duplicaron entonces las cosas allí, y la palabra Cainán significa error, según dicen algunos. Yo creo que esa es una buena teoría, pero hay buenas razones para creer que de hecho el septuagésimo, donde se agregó el Cainán, y después el cambio de Lucas en el cuarto siglo después de Cristo para encajar con aquello, son adiciones al texto original. Así que no hay ninguna buena razón para pensar que falte alguna generación que no se mencione en Génesis 11. Y bueno, en resumen, una semana más 16 siglos y medio y 3.5 siglos significa que son como 6.000 años de la creación, 2.000 años, después 2.000 y después 2.000 años. Entonces, desde la creación hasta Abraham 2.000 años, desde Abraham hasta Cristo 2.000 años, desde Cristo hasta ahora 2.000 años. Entonces hay más o menos 6.000 años entre la creación y el presente. Y bueno, tengo que agregar otra cosa que es importante y ya no tengo nada de tiempo. La doctrina de la creación de hecho se basa en el hecho de creer que la tierra es joven. Primero que nada, lo que la escritura dice es verdad, y eso indica, o eso se refleja en la verdad, en la verdadera naturaleza de Dios, o la verdad, la naturaleza de Dios que es veraz. Y entonces Dios no creó con periodos de tiempo excesivos, sino que lo hizo, lo pudo haber hecho de forma instantánea, y lo hizo en 6 días, y eso testifica de su amor y su misericordia. Punto número 3. El Antiguo Testamento nos dice que la creación fue hecha perfecta y cayó, y que la muerte de Cristo fue necesaria para restaurar esa creación. Aquellos que agregan tiempo a las genealogías, a la creación, dicen que la maldad estuvo ahí antes de la creación. Entonces, de forma natural, la maldad hubiera estado ahí durante millones de años antes de que hubiera humanos, y que los seres humanos eran caídos ya antes de ser creados. Y entonces no habría ninguna razón por la cual Cristo hubiera muerto si tomamos en cuenta esas circunstancias. Y hay diferentes cosas, si tú las ves, que muestran que la historia de Génesis es fundamental para toda doctrina cristiana. Y el Señor Jesucristo, cuando fue retado al respecto del matrimonio, se remontó a Génesis 2. Si tú te preocupas al respecto del pecado capital, es Génesis 9. Toda doctrina fundamental cristiana está basada en la historicidad, incluyendo los tiempos, los elementos cronológicos de Génesis 11. Si entonces uno proyecta la historia de Génesis 1 al 11 y decimos que hay largos periodos de tiempo, millones de años, entonces uno tiene que, de forma lógica, rechazar toda doctrina cristiana. Punto. Así nada más. Si uno es consistente, y voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir, si uno es consistente y lógico y uno cree que la Tierra tiene millones de años, entonces tienes que rechazar toda doctrina cristiana. Punto. La doctrina cristiana se basa en la juventud de la tierra que vemos en Génesis 11. Y hay una, y Hebreos 11, por ejemplo, y una y otra vez ahí vemos a personas que confiaron en lo que Dios había dicho a pesar de que no lo habían visto. Por ejemplo, Noé no había visto la inundación, pero confió en Dios. Tenía que confiar en Dios a pesar de que no entendían algunas cosas. Incluso tenían que confiar en Dios a pesar de que algo pareciera imposible. Y por ejemplo, Abraham decía, mi esposa pasó por la menopausia, no puede tener un hijo, pero debido también a que Sara creó a Dios en contra de los hechos, él pensó que lo imposible era posible y entonces Abraham se le contó su fe también por justicia y Sara también creyó con él. Entonces tenemos que tomar de forma literal lo que Dios dice, a pesar de que uno no lo pueda entender, a pesar de que uno piense que pueda ser imposible, a pesar de que muchos digan eso está mal, nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Y es solamente eso lo que se nos cuenta por justicia. Y nosotros tenemos que ver que hay evidencia, a pesar de que tenemos que tomar las cosas por fe. Primero que nada, que Dios es confiable. Punto número dos, la cronología que se dice de la Tierra no está completamente bien. Por ejemplo, los datos radiométricos dice que las cosas son muy antiguas. Pero si uno toma, por ejemplo, una piedra, y entonces tenemos más de una técnica radiométrica para ver su edad, entonces nunca obtendríamos la misma época. No es coherente. Hay algo malo en todos estos métodos radiométricos. La época tiene solamente una edad. Diferentes cronómetros tendrían que darte la misma edad. Y el hecho de que no te da la misma edad, nunca, esto sugiere que algo está mal en esos métodos cronológicos. Está bien que echar a un lado estos métodos radiométricos porque no nos están dando información correcta. Eso no nos dice si es muy joven o muy viejo, simplemente está mal. La Biblia nos dice y nos aclara que eso está mal. Hay otras cosas que nos indican que las cosas solamente tienen miles de años. Por ejemplo, el polvo interestelar tendría que haber desaparecido si tuviéramos un universo de más de 15.000 años, más o menos. Entonces, esto significa que el universo tiene menos de 10.000 años. El campo electromagnético de la Tierra tendría que haber desaparecido si verdaderamente estuviera decayendo como hemos estado midiendo desde que lo hemos empezado a medir. La intensidad del campo electromagnético ha estado decreciendo y entonces el campo electromagnético no puede tener más de 20.000 años. Pero aquí lo tenemos. Sin embargo, no sin embargo, entonces esto implica que por lo menos la Tierra tiene menos de 20.000 años y las piedras más ancianas que vemos en la Tierra tienen evidencia de que ya existía el campo electromagnético. Entonces esas piedras, esas rocas, tienen menos de 20.000 años. Hay más evidencias, pero ya no hay tiempo. Entonces la evidencia confirma lo que la Biblia dice, que la Tierra es joven. Yo creo que la Tierra explica que la Tierra es... La Biblia explica que la Tierra es joven, la evidencia también. Y entonces yo acepto por la fe que la creación es joven, ahí tengo que estar firme yo, y también yo creo que la iglesia tiene que estar firme en esa postura. Gracias.